Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way.
El sábado amaneció con el cielo azul. Comenzaba a refrescar y finalmente los congresistas de Estados Unidos habían dado su aprobación al famoso plan de rescate. Los periódicos traían más noticias, pero con esta ya tenía suficiente porque pensé que en Europa pronto acabarían tomándose las mismas medidas o algunas parecidas. Si los bancos volvían a conceder crédito, la crisis dejaría de ser la peor pesadilla que se recordaba y todo acabaría en una tormenta como tantas otras. Yo estaba eufórico con mi método de los soportes y además de leer a Salinger y a Simenon, seguía creyendo en los pormenores de mi proyecto. La novela de Simenon, por cierto, no era policíaca, sino de amor. Un amor un tanto raro, extraño, destructivo tal vez sería la palabra. Como si los personajes fueran objeto de las canciones de Nacho Vegas. No sé, llevaba por título Dos habitaciones en Manhattan y La ley de prisa. Ese mismo sábado Albertín tenía que ir a Blanes para filmar un acto en homenaje al escritor chileno que había vivido allí buena parte de su vida. Esta vez no iba a desplazarse con un gran equipo de rodaje, solo ella, la cámara y poca cosa más. Le propuse acompañarle de paso que nos quedáramos a pasar la noche en algún pueblecito. A media mañana llevé a lavar el BMW que había quedado muy sucio por la lluvia del último día y luego fui a recogerlo a su casa. Durante el acto se habló de lo grande que era la obra de Bolaño, el escritor chileno muerto, pero por una causa u otra, o tal vez porque el moderador era muy joven y alocado, el acto transcurrió de forma divertida. Me quedé, eso sí, con algo que dijeron o que no dijeron, pero yo entendí así, que escribir era una enfermedad o alguna clase de trastorno parecido. Estamos esta noche en la República de las Letras con Porta, el autor de Las dimensiones finitas, de Editorial Acantilado. Estamos, como siempre, con Antonella Esteves. Antonella, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, queridos amigos.
Y con nuestro director, el señor Patricio López.
Buenas noches, muy buenas noches.
No actúa hoy Omar Sarraz.
Bueno, le extrañamos. Y además le había gustado el libro. Pero
sí,
bueno.
Se lo había leído, le había gustado. Y... Sí.
Fue objeto de un vacunazo, que dejó secuelas importantes.
Como tantos otros y tantas otras han pasado por eso en estas semanas.
Bueno, este es un libro de un escritor que ha tenido cierto, no cierta fama, porque no tiene fama, pero sí ha logrado estar dentro de los juegos de la primera división en España. Escribió por ahí algún libro en conjunto con Roberto Bolaño, es uno de los tantos bolañistas que hay en Barcelona, hincha furibundo y extraño del Español de Barcelona, imagínense lo que sea catalán e hinchar por el Español.
Es peor que ser hincha del Rayo Vallecano, que por último tiene una cierta poesía cuando uno es madrileño, claro.
No, esto es incomprensible. O sea,
donde jugó Caselli, además. Sí.
Es como ser vasco y ser hincha del Real Sociedad. O sea, esas cosas insólitas. Bueno, pero Porta es un gran escritor que demuestra aquí su talento en este libro, que tiene que ver con una cosa súper simple. Se resume súper simple. Una persona que trabaja en el mundo de los negocios, fundamentalmente un economista, pero que no trabaja en el mundo de las finanzas, pero trabaja en el borde de las finanzas, sino que trabaja en el área menospreciada, el área productiva, industrial. Él, que no ha leído un libro en su vida, está tratando de aprender inglés y entonces se compra cada tanto un diario en inglés y algún libro en inglés. Y se compra Salinger, que no tiene idea de quién es. Y está leyéndolo en la micro. Una chica fanática de Salinger dice: en el autobús 73 alguien leyendo a Salinger, y se le acerca.
¿Y en inglés?
y en inglés lo están leyendo. Y él así como, sí. Y entonces ella, muy entusiasta, muy culta, muy refinada, de buena familia, y qué sé yo, le empieza a preguntar cosas y él se hace el interesante y le funciona. Y entonces él llega todos los días a su casa desde que intercambian teléfono a estudiar y leer el libro o hacer como que los lee y lograr llegar a algún nivel de comprensión para poder hablar con la muchacha. Y eso todos los días de ahí para adelante forjando una relación que luego se irá deteriorando lenta, pausadamente, en medio del éxito, porque este hombre logra llegar en su momento al éxito en su profesión menos valorada, donde él era muy mal visto, y logra llegar entonces en plena recesión. Esto está ambientado en plena recesión del 2008 y los años siguientes. Así que esa es la historia, esa es la historia. Una historia con algunos enrevesos mínimos, digamos, pero que tiene también cierto juego, porque él estaba en una cosa media rara, porque estaba de novio, pero en realidad nunca vemos ninguna interacción con la pareja, o sea, no la ve durante años, ¿no?
Parte como yéndose de la casa de Janine, que había sido su novia. El libro parte así, o sea, como él abandonando esa casa, yéndose a vivir a un departamento que había comprado como una inversión en una zona muy poco solicitada para la vivienda. Y él se instala ahí y en eso como que le cambia toda la vida, porque entre que conoce a Albertine, que es esta chica, y entre que él empieza a desarrollar en medio de la crisis económica esta teoría sistémica que para su jefe y para algunas empresas se transforma como en una salida casi filosófica al pesimismo de la crisis. Entonces, y en la medida que es como que parte la relación con Albertín muy aquí y él empieza como a subir de a poquito con sus asesorías y empieza a escribir en un diario, empieza a transformarse en una persona muy reconocida en su ámbito, entonces como que se cruza la relación que empieza a decaer con su éxito y él nunca se cree mucho el éxito, yo creo que por eso él es muy querible, ¿no? El libro está escrito en primera persona, con muchas referencias por supuesto a la literatura de Salinger, y él lo dice, es como es lo único que he leído, por lo tanto probablemente escriba parecido a ese señor. Pero él muy poco engrupido con su propio éxito y muy fascinado y como muy... A mí me gusta, me parece interesante esta cosa de que encuentra a esta mujer increíble y en vez de sentirse disminuido, salir arrancando, se pone a estudiar para estar a la altura de esta mujer que encuentra y básicamente el libro es esa historia de amor en el contexto de crisis económica, ¿no? Yo sé, son 200 páginas de eso muy
Sí,
encantadoras.
es una historia de amor. Es una historia de amor con una forma sofisticada de plantearla, pero es una historia de amor.
Es una historia de amor muy sencilla, con pocos personajes. O sea, si uno tuviera que hacer el esfuerzo por explicar la novela, creo que no sería mucho más que lo que dijo Antonella. Creo que ahí está, en resumen, todo. Lo demás tiene que ver con... Bueno, con algunas reflexiones que se vuelven interesantes también. O sea, por ejemplo, algo que hemos hablado más de alguna vez aquí, ¿no? La lectura o la literatura como un mecanismo, como un puente para la seducción o para encontrarse dos personas. Antonella tiene mucha razón cuando dice que se trata de alguien exitoso, pero no de un ganador. O sea, él, en la medida que se vuelve más exitoso, de winner no tiene nada. Y una de las cosas más o menos entrañables también de la historia con Albertín es que uno va dándose cuenta que hay mucho de ensoñación, hay mucho de construcción a través de lo que él interpreta que podría ser la literatura de Salinger y el modo en que se vincula con la persona de la cual está enamorada, pero al final uno no logra vislumbrar si esta historia de amor está hecha de muchas realidades, de muchas especulaciones, de muchas ensoñaciones. Bueno, como suele suceder en esas historias de amor que se vuelven entrañables, probablemente algunas de las cosas que se establecen o que se especulan no ocurrieron nunca, ¿no? O son como ideas, ¿no? Bueno,
Profecías autocumplidas, yo creo que hay mucho de eso
o
aquí.
profecías autocumplidas también, ¿no? O sea, como darse vuelta con el rollo, con el rollo, con el rollo, con el rollo, y bueno, y finalmente hay historias de amor que están hechas más del rollo que de
Bueno,
los hechos mismos, ¿ah?
lo que pasa es que hay varias cosas. Una es que la muchacha, Albertín, nunca se dio ni más remotamente cuenta de la situación. Y probablemente es porque ella más bien se lo pasaba en su propio en su propia reflexión, a veces un poquito, incluso un poquito, su desvarío, digamos.
Sí, es su propio ombligo intelectual, podríamos decir.
Sí, sí, sí. Bueno, pero lo interesante, a mí me parece como ejercicio para un escritor, como es el caso de Porta, lo interesante es que logre representar a la persona que no ha leído. Yo creo que eso es muy difícil para un escritor. Y efectivamente este personaje uno siente esa dificultad del que no ha leído nada en su vida. Y como que efectivamente se empieza a meter así como si estoy empezando a leer y de repente se da cuenta que te pasan como postes de la luz pasando por un tren, ¿ya? Autores y autores y autores que van tirando postes encima. Y tú decís, ya, pero por favor, paren. O sea, entonces ahora vamos a pasear y vamos a pasar por aquí porque aquí murió Machado. Ya, ahí me salvo porque está cerrado. Ya, pero aquí está la tumba de Benjamin. Ah, Benjamin. Ah, entonces.
Interesante.
Claro.
Es terrible. Claro. Pero bueno.
No, bueno. Pero había que salvar.
Está lleno de canciones.
Sí, el libro está lleno de canciones. Pero yo voy a poner una canción que no está en el libro.
Yo sé porque tú eres sofisticada. Yo voy a ser más obvio después, pero.
Antonio, no está en el libro. Pero cruza todo el libro. Entonces vamos a escuchar a Kevin Johansen con la cumbiera intelectual.
Muy bien.
Pero esa era la canción, por favor.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar.
Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera. No la puedo olvidar.
Jarmusch, Cousteau, Cocteau, Artaud, Magui, Marant, Twaila, Tharp, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare.
Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Sale a tu santo.
Bungarina, bungarina del
Kaminsky, Diego, Frida, Tolstoy.
Bungarina,
Bolshoi,
bungarina del
Terry, Shakespeare, William.
Amén.
Cousteau, Cocteau, Artaud.
Por suerte, Albertine era de esas chicas que te acogían en su seno y te hacían sentir bien. Incluso se hablaba sin cesar y no dejaba que se notaran tus propios silencios. Vi su colección de libros de Salinger y calculé que su biblioteca, no solo la de Salinger, superaba fácilmente los 3.000 ejemplares. Lo suyo con aquel escritor era algo así como mi manía por Primal Scream, pero a lo bestia. Si alguna vez la invitaba a visitarme, ya podía buscarme una buena excusa. Esa idea me rondó durante toda la tarde, pero antes de salir de su piso, había decidido que mi estudio se quedaría tal y como estaba, sin muebles ni nada, porque cualquier otra clase de arreglo solo conseguiría empeorar las cosas. Intuía que en el fondo, una buena imagen de provisionalidad era lo adecuado para una visitante de excepción como ella, y aunque visto de ese modo parecía algo rebuscado, si lo pensaba detenidamente, no había nada más cercano a la realidad, y si se acercaba a la realidad, incluso podía parecer auténtico. Elogié su biblioteca como si estuviera acostumbrado a ver bibliotecas como aquella a diario. A.G. Porta, Las dimensiones finitas, en la República de las Letras.
Yo tenía marcado el mismo... Sí. entre los muchos párrafos que marqué.
Qué belleza, qué belleza.
Y yo marqué, estoy contando, pero tengo como 15. O sea...
Sí, yo creo que valdría la pena decir que el libro es muy agradable de leer. Es un libro en donde no pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo es un libro muy entretenido. O sea, pasan cosas, pero porque los dos igual se están moviendo siempre, pero no pasa nada demasiado dramático. Yo creo que ese es lo que llama la atención. No pasa nada demasiado dramático. Pero la narración de este hombre, que al final sabemos que se llama Bruno, es muy carismática. Él es un tipo como que no... Es evidente que es un tipo muy inteligente, pero no es un tipo que hace espaviento de eso. Es muy bonito ver su disposición de entrega a esto que viene a ofrecer Albertine, que le sorprende, pero no lo abruma, sino más bien como que lo desafía, y él trata de estar como a la altura de las circunstancias. Y dice una parte muy linda que es como... que le parece que leer libros en diagonal y rápido es una falta gravísima y que solo es excusable hacerlo por amor, que es básicamente lo que él hizo, ¿no? Entonces, no es un tipo que desprecie la cultura, sino básicamente un tipo que no ha tenido antes de este momento un mayor interés en él, a pesar de que sabemos que su novia anterior era una mina que le gustaba el cine arte, que por lo tanto había algunas cosas que le había mostrado, pero Albertine se transforma como en esta puerta fascinante, al mismo tiempo que él va desarrollando, y ahí demuestra también su capacidad de reflexión, esta teoría sistémica que parte de una reflexión de un arquitecto muy famoso y que él va transformando en algo aplicable a las empresas para ayudar a sacarlas del embrollo, ¿no? Y eso resulta súper exitoso, y el tipo termina dando conferencias, escribiendo, transformándose en un tipo reconocido, gana mucha plata, pero él nunca abandona como este tono menor en el que se mueve, ¿no? Yo creo que eso hace que el libro sea...
Ni siquiera se independiza de su empresa, se queda en la misma empresa donde trabaja, y claro, y salva la empresa, de hecho, salva la empresa que está... Estaba quebrada y no, en ningún momento busca un representante y se va solo, no hace tal cosa. Efectivamente, un personaje bien entrañable, simple, que nos describe muy bien, a pesar de lo sencillo, el proceso que va teniendo la crisis del 2008. Es interesante porque hay varios libros que yo he leído que tienen que ver con la crisis y muchas veces están sobreinformados en el fondo. Están como que de repente uno entra en una fase árida donde está como el detalle, ¿ya?, de lo que pasó y qué sé yo. Y aquí, tocando todos los temas importantes, mencionando todos los personajes importantes, mencionando todos los bancos importantes, todos los rescates importantes, pasa así tranquilamente. En ningún momento sientes que estás caminando en el farragoso, en la farragosa ciénaga de la crisis financiera, sino que estás efectivamente en un contexto. Y en medio de ese contexto, él, quien no lo ha hecho en un contexto malo profesionalmente, se refugia en el amor. Se refugia en el amor y se empieza ahí, y en la literatura y en el aprendizaje, en fin, es un ejercicio bien, bien sencillo, bien humano, o sea, una novela con mucha textura humana, de un escritor que no parece tener muchos aspavientos y simplemente se nota que le fascina y tiene un conocimiento vastísimo de la literatura norteamericana, porque de pronto ese detalle no es menor, digamos. Saltar el charco para un europeo literario no es menor, ir a buscar allá lo que tiene de sobra acá, y cuando van a buscar normalmente van a buscar América Latina, entonces es un gesto, tiene una serie de gestos, detalles menores pero que son significativos. Pero un libro sencillo, tranquilo, que lo lees fácilmente en 2 días, o sea, sí. Es fantástico.
La palabra entrañable a mí me representa absolutamente para leerlo. Antes de entrar a grabar, Antonella, tú usabas una palabra también, de algo así como, no me acuerdo, pero que había sido como agradable, como... Pero tiene eso, ¿no? De que uno se siente acogido con el libro, ¿no? Y bueno, quizás subrayar algunas cosas que hasta el momento hemos dicho como de soslayo. Cuando hablábamos, por ejemplo, que se trata de una novela que tiene poquitos elementos, cuando hablamos de poquitos elementos hablamos de poquitos personajes también. Necesariamente para que sea bien lograda tiene que descansar mucho en la capacidad del narrador, en la capacidad del autor. O sea, aquí tenemos un autor que demuestra claramente sus virtudes porque es capaz de construir este relato entrañable, vuelvo a insistir, o sea, como una novela de amor, al fin y al cabo, pero como decía Alberto, también con un retrato de un momento de Europa y muy en particular de España. Ahora, yo quería agregar algo más, porque cuando me preguntaba por qué habrá de ser que este libro a uno le resulta entrañable, y para no entrar en el punto de qué tendrá que ver conmigo, y hablar de otras cosas mejor, alude...
Vamos a llegar igual,
cuando lo ve. Uno especula que Porta debe ser más o menos como Bruno, ¿no? Esta es una especulación, porque no conozco a Porta, ¿no? Pero que Porta debe ser más o menos como Bruno y que debe ser probablemente un tipo muy culto y probablemente muy melómano también, y que de alguna manera en el libro le va haciendo homenaje a todas aquellas cosas que probablemente admira. O sea, no me imagino a Porta escribiendo... sobre Salinger o sobre el guardián entre el centeno, por mucho que finalmente es la excusa para hablar de otras cosas, si Porta no fuera un fanático de Salinger, ¿no? Lo mismo con las menciones a Machado, a Benjamin, a Serrat, a Nacho Vegas,
a Wong Kar-wai.
A Wong Kar-wai, así sucesivamente, y agregar algo más, no sé si deliberadamente, pero parece casual, parece como si hubiera ocurrido nomás. El libro también es un maravilloso homenaje a Barcelona, ¿no? A la densidad cultural de Barcelona, porque no es lo mismo escribir una novela donde uno cita a Benjamin, a Machado, a Serrat, que escribirlo en el lugar de donde Serrat es el principal cantante de fama internacional, o en el lugar donde Machado arrancó cuando los republicanos estaban perdiendo la guerra civil, o en la región donde se suicidó Benjamin, y así sucesivamente. Entonces, uno se figura, ¿no? ¿Cómo ha de ser Barcelona? Digo, para quienes no lo conocen y para quienes hemos tenido la maravillosa aventura de conocerla, también es como rescatar esa dimensión. Entonces, funciona también en varios niveles y en todos ellos con mucho relajo. No es un libro donde uno pueda ver tanta estructura, sino que uno ve más bien cadencia, ¿no? Y esa cadencia funciona fantásticamente.
Sí, a mí me parece bien meritorio, perdón, sí. Alberto, me parece bien meritorio, digo, muy cortito, que viste todo eso desde el asombro, en lo que tú decías antes, ¿no? Que alguien tan culto sepa escribir desde alguien que se supone que, por ejemplo, no ha salido nunca de España. Porque Albertín le dice, bueno, y le habla de lugares que ella conoció y de esto y esto otro, y él dice, wow, como, ¿qué hago yo aquí con esta persona? Yo nunca he salido de España. Y yo creo que describir ese asombro frente al viaje, frente al otro, frente a lo que el otro le muestra, también me parece que hace de que el libro sea muy enternecedor.
Y fíjate que lo que dice es súper importante en el libro, porque en la trama, el momento en el cual empieza a distanciarse, el momento en que ella le dice, vámonos a vivir a Nueva York. Y él, que tenía toda... que se sentía muy bien con ella, que quería efectivamente aprender inglés, que había hecho este esfuerzo de ir a conocer un territorio ignoto como la literatura y el cine y la música, en fin, de pronto dice no, eso no.
Y, pero está Vasily entre medio también, es un elemento.
Sí, pero esa cosa esa sensación de Nueva York a él nunca... Nunca le cuaja. Así que ahí hay una cosa muy de alma y muy de cuerpo al mismo tiempo. Y a propósito de eso, a propósito de cuerpo y alma, hay un tema que le cambia la vida a nuestro personaje, que va a ser el tema que lo va a hacer bailar y lo va a sacar de este empaquetado analista. Del mundo económico, siempre con corbata, que va a ser un tema de Nacho Vegas, que lo va a llegar cantando a la oficina y que lo va a tener por un par de tiempo medio perturbado, incluso y con comentarios negativos del jefe antes de que él salvara la oficina. Nacho Vegas, al norte del norte.
Esto es para decirte que aquí está empezando a nevar. La playa parece un oso que duerme junto al mar. Es una extraña mañana de febrero en Gijón. Hoy siento mucho más lejos aquellas noches de calor. Oh, las noches de calor. Y esto es para decirte lo mucho que pienso en ti. Hay hielo sobre los coches. Alguna vez viviste aquí. Perdona, no logro recordar. Buscaré con la mente, aunque no te alcance a ver. Y recordé viendo el muro algo que un buen día te oí. Vivo al norte del norte, hace frío en mi país. De todo, lejos de ti. otro rincón. Quiero que sepas con esto que no era mi intención. Que si lo era, no eras tú la razón. Y un día tuve noticias de un extranjero sin voz. Decía ser tu amante. Y si lo era, ¿quién era yo? Y si lo era, ¿quién era yo? Ahora tengo que salir. Sigue nevando ahí fuera. Cuídate mucho y sé feliz.
El primer fin de semana lo pasé mal. Resultó que me había acostumbrado a Albertini y ahora, aunque sabía qué hacer porque trabajo no me faltaba, la echaba de menos. Era como enfrentarse a una sensación nueva que nunca antes había experimentado. Pensé en lo fácil que me había resultado comenzar una nueva vida después de Janine. No parecía que fuera a ocurrir lo mismo si algún día Albertini me dejaba. El sábado temprano, bajé a comprar la prensa y luego la llamé para decirle que la quería y que sin ella no sabía qué hacer con mis horas. No sé si me creyó porque estuvo bromeando todo el rato y me aconsejó que durante su ausencia me ocupara de mi ingeniería mutante y que viera cortometrajes y videos musicales en YouTube. La verdad es que yo no hubiese sabido qué videos elegir, pero ella dijo que los de Nacho Vegas, por supuesto. Y también dijo que si trabajaba el doble, luego podría tomarme más vacaciones y estar más tiempo con ella. Mi vida profesional no funcionaba así, tal como ella creía, pero no se lo dije porque no era el momento oportuno para romper el encanto de la conversación. ¿Y si cogía el tren de alta velocidad y me plantaba en Madrid en unas horas? De pronto aquella idea fue tomando cuerpo, hasta que, ya en mi estudio, me encontré preparando la bolsa de viaje y dije, basta. Tenía que tomar distancia. Tampoco es que la situación fuese tan grave, pero tal vez había llegado el momento de preguntarse cuánto tiempo podía durar una relación que desde el primer día había sabido que no tenía futuro. Tal vez habían cambiado los motivos, pero en el fondo tenía el mismo miedo. ¿Cuánto tiempo podía esperar que una ex concertista de piano, escritora, directora de cine y con proyectos por todo el mundo aguantara a mi lado? Deshice la bolsa de viaje y me fui al gimnasio a pulearme. Me esperaba una semana bastante ajetreada como para dejarla a la improvisación del momento. ¿A qué porta? Las dimensiones finitas. Y ahí la razón de por qué me cae bien Bruno y por qué me cae mal Bruno. Ahí están explicitadas en esa página que leí, porque cuando conoce a Albertín y hace todo este ejercicio, él rápidamente dice, voy, pero voy mientras esta cuestión dure, porque esta cuestión no va a durar. Y se lanza, y efectivamente se abre la experiencia y se sorprende con lo que la experiencia significa para él, y lo pasa súper bien con Albertín en las primeras semanas, primeros meses, son de pasar mucho tiempo juntos, escuchar música, ver muchas películas, ir a bares a escuchar música en vivo, y ya de verdad le muestra un montón de mundo que él, a él lo sorprende genuinamente, ¿no? Él, esto es bonito marcarlo, él efectivamente compra libros tipo los libros que usted debería haber leído para parecer una persona culta, él hace esas cosas, ¿sí? Pero él está genuinamente abierto a la experiencia y aprende y se emociona con lo que va encontrando y entre medio empieza a compartir con los lectores y las lectoras esta, sus propias impresiones respecto a lo que está leyendo y a Salinger y etcétera. Pero en ningún momento abandona esta idea de que esto que está viviendo es una cosa pasajera. Entonces, cuando pasa esto que leí y más adelante ella se está yendo a Nueva York y él va a ir a despedirla y se da cuenta que se le adelantó el productor de ella, que ella siempre está hablando de Vasily, que es el productor que soluciona todo, y se da cuenta de que los ve de lejos, afuera del departamento de ella, y se da cuenta que él tiene una sensación más que amistosa, ¿no? Como que la tiene agarrada de la cintura, como que le huele el cuello, como que le da un beso en el lóbulo de la oreja, y él dice, tata. O sea, como ya, fin. Y eso termina como de marcar, y esto es súper importante, él nunca le dice a ella que vio esa escena. Porque él dice, bueno, ella no, yo no le tengo nada que reclamar, ella es libre de hacer lo que quiere, no sé qué, pero él nunca dice cuánto le dolió ver eso. Porque después ella se va a Nueva York, ella todo el tiempo le escribe, todo el tiempo sigue en contacto, y él dice en esa parte, yo ni siquiera me enojé, derechamente me enfrié. Y entonces ahí empieza el inicio del declive, pues, pero a mí me parece súper injusto. Ojo, yo me cae mucho más bien Bruno que Albertina. Albertina igual la encuentro muy narcisa y muy cuica y muy hijita de sus padres y bla.
Muy conviera intelectual.
Muy conviera intelectual. Pero ahí se me cae Bruno, pues, porque es como loco, pero no le diste la oportunidad de. O sea, es evidente que ella te quiere, ¿cachai? Y él se aleja y nunca le explica por qué se aleja. Y me parece que eso es muy real. Y me parece que es muy injusto. No que me haya pasado jamás, ni que me volverá
resumen,
a pasar.
resumen de la intervención de Antonella, todos los hombres son iguales.
No, escucha, no, pues yo estoy tratando de cambiar el switch y pensar que no, que hay hombres fantásticos como ustedes dos, por ejemplo, ¿no? Pero pucha, Bruno, es ayúdame a entender por qué Bruno hace lo que hace, chiquillos.
¿Qué es difícil?
No, yo... No, muy difícil.
Bruno hace lo que puede, ¿eh?
Muchas veces uno acepta los dolores grandes y de repente un dolor pequeño y te retiras y dices, no, esto ya excede mis posibilidades.
Pero no habla con ella, ¿por qué no habla con ella? ¿Por qué no le dice? Placa que onda.
Los hombres, las mujeres confían en la comunicación y los hombres desconfiamos de la comunicación.
¿Y cómo les va con eso?
Ya, pues hacemos
esta una... Mira, yo creo que entramos a Antonella. Ordenemos. Estamos entrando en un tema que no tiene solución. ¿Ah? Mira, esto
no estábamos aquí para hablar de literatura, pues yo nunca he dejado de hablar de literatura.
Hoy este los es un hombres programa... son de Marte.
No, me digas eso, Alberto.
Este es un programa de literatura, eso es lo primero. A mí no, yo no vine aquí para esto, me siento en una encerrona. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que cuando un hombre cualquiera, no yo, a cualquiera, Alberto, por ejemplo, le pregunto a una mujer, ¿te pasa algo? Y ella contesta, no me pasa nada. Mientras ella piensa, ¿cómo no se da cuenta que efectivamente me pasa algo? Y él dice, me dice que no le pasa nada, entonces no le pasa nada. Es cuando entramos en el callejón sin salida.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahí también demuestra que hay muchas mujeres que tampoco confían en la comunicación porque esperan que los hombres sean telépatas.
Entonces, el pobre Bruno... hace lo que puede con lo que tiene. Imagínate, pero pongámonos en el lugar de Bruno. Seamos empáticos. Por favor, que nadie piense que a cualquiera de nosotros le hayan pasado cosas así. Seamos empáticos. Pongámonos en el lugar de Bruno. Imagínate con todo lo que tiene que lidiar Bruno. Tiene que lidiar con una carrera donde efectivamente tiene éxitos, pero también tiene presiones. Está con una chica con la cual está deslumbrada, pero... es indudable que en él habita el síndrome del impostor. Entonces está todo el rato pensando en qué es lo que tiene que hacer para que ella no se dé cuenta que él no es lo suficientemente culto, y hace todo lo que puede y trata de sostener eso. Entonces está jugando en un campo que para él resulta completamente desconocido, y a veces está dispuesto a dar las grandes batallas, y como dijo muy sabiamente Alberto, no por nada es un gran analista político, ¿no? No por nada es un gran analista político. A veces uno se rinde en el segundo en el que hay que rendirse.
Pero es que ahí está mi punto.
¿Ah?
Ese es mi punto. Vasily no es la razón, Vasily es la excusa. Por eso hablaba yo antes de profecía autocumplida, porque él ya sabía que esta cuestión había que terminar, y básicamente cuando ve este gesto romántico entre ella y su productor, él dice, ya listo, esto era lo que necesitaba, me puedo deshacer y manos limpias, ¿cachai? Y yo encuentro que es una pena. Tanto su derecho.
La desesperanza aprendía.
Pucha, de eso hay caleta. En la literatura.
Porque y Chile no estallaba por desesperanza aprendida.
Ahora, cuando Bruno retira, porque también velemos por el bien de Bruno. Pensemos en el bien de Bruno. Cuando Bruno retira las tropas, ¿queda mejor o peor que antes?
Pero queda fantasmeando con Albertín Forever, po.
Sí, pero...
Literalmente para siempre, porque después de Janine, Albertín, aparece Nadine. Y él sigue fantaseando con Albertín mientras está con Nadine. A él le gustan las Nin. Entonces...
Paulina Nin, por ejemplo.
Le hubiera encantado, sin duda. Entonces, claro, lo que a mí me frustra desde acá, desde cáchate, el romanticismo, ¿qué me hubiera dicho? Es como, y si él hubiera sido un poquito más valiente y hubiera expuesto a ella sus inquietudes y le hubiera dicho, loca, no, me pienso ir a Nueva York contigo, porque ella se devuelve, ojo, ella se devuelve. Ella está todo el tiempo tratando de incluirlo en sus planes y ella es ya súper narcisa, es cierto, no se da cuenta de que él está en otra cosa y que ahí habría que entrar a negociar, ¿cierto? Pero no lo hace.
Eso es maravilloso. ¿Ah? Antonella preguntándose apasionadamente por qué no fueron felices para siempre.
¿Por qué no fueron felices? Porque es que
¿por
están
raro? ¿Por qué Meryl Streep no se bajó de la camioneta?
¿Ah? No, yo creo que está bien que Meryl Streep no se haya bajado de la camioneta. Eso sí que no iba a resultar. Eso sí que no iba a resultar.
Se resume, es fácil, se resume con la típica escena de una persona viendo la teleserie favorita y está así encima de la teleserie. Ya, pero dile. Ay, no le dijo.
No, pero aquí yo no hacía eso mientras leía el libro, porque yo sabía desde el principio por qué él nos lo dice, que él va a abandonar, ¿cachai? Entonces es frustrante porque Porta construye este espacio de, no sé si a usted les pasó, pero es como que uno se emociona con ellos que lo están pasando tan bien, que están compartiendo cosas tan bonitas, ¿cachai? Y es como, pucha, pero te la perdiste. A lo mejor podría haber sido otra la resolución. No lo sabemos porque él no se atrevió.
Lo que acabas de decir es muy importante porque efectivamente es como, este es un libro que es la técnica del escritor que tiene, de la antitécnica. O sea, él va, por ejemplo, y cuenta, anticipa todo el final. Todo el libro está anticipado en algún en fragmentos distintos, está anticipado. Siempre te dice lo que va a ocurrir. El libro es tranquilo, sinuoso, no tiene momentos dramáticos terribles. Esto que podría ser una escena mucho más lapidaria y espantosa, es simplemente un gesto y ya. Entonces, de verdad el libro es muy interesante porque es como un escritor que quiere expresar su propia capacidad de escritura, encuentra la manera de escribir en justamente una fórmula que técnicamente es casi todo lo contrario de la manera en que uno escribiría para que te vaya bien, para que funcione, y demuestra que sabe hacer eso, pero que quiere hacer otra cosa. Entonces, es un doble artista.
O sea, es un artista. Y demuestra que es un capo, sí, que
es un capo. Sí. Sin duda es un capo.
¿Y tú dices, Alberto, que no es tan famoso en España?
No, de hecho el libro, Omar lo tenía de inmediato, pero yo aquí me costó encontrarlo, tuve que encargarlo.
Mira.
Y llamé a la editorial Acantilado, hablé con ellos, y tampoco me pescaron mucho, así como que no es su escritor de referencia, digamos. Y claramente es porque no le interesa a él, porque de verdad él está súper cercano a Bolaño y el grupo de bolañistas en general le ha ido muy bien acá. O sea, sí. Vilamata, Cercas, qué sé yo, los bolañistas andan en lo más alto, porque Bolaño va y va y va y sigue subiendo. Entonces, es bien impresionante. Por eso digo, quiero conocerlo. Si nos está viendo, nos está escuchando, ¿no? Yo quiero conocerlo.
Querido Porta, queremos conocerte. Contacta a Alberto Mayol en España.
¿Cuánto es en tren de Valencia a Barcelona, Alberto?
No, nada, 2 horas.
Está bueno.
Bueno, tenemos que ir con el tema, familia querida.
El último.
Patricio,
¿y nos vamos? ¿O hay otro bloque?
No, hay otro bloque.
¿Hay otro bloque? Ah, lo que pasa es que como es Barcelona y Serrat y todo, bueno... Hay una canción que se llama Lucía, donde creo que
sí,
está parte del meollo del asunto. ¿Ah? de... Podría haber puesto La Última Romántica y dedicársela a Antonella, pero voy a poner Lucía. Donde...
Pero ya se me va a pasar, tú tranquilo, ya se me va a pasar.
Donde dice que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí, ¿no?
Yo solo te quiero decir, Patricio López, y te quiero contar también, Antonella, que se acuerdan de nuestra, en algún momento, nuestra productora María Ignacia López.
Sí.
Bueno, Nacha, que es mi prima, está, está viviendo en Dinamarca y va a ser mamá.
Ah, oh, le mandamos muchos besos.
Y la niña se llama, se va a llamar Lucía.
¿Qué vida le depara?
¿Eh? Es un bello nombre, digamos que. Hay que, hay que, hay que recuperar ese, ese bello nombre. Sí, bueno, pero vamos a ir con la canción de Serrat.
Vamos y volvemos.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad.
A mi lado, Nadine comenzaba a tomar cuerpo. Solía verla dentro y fuera de las horas de trabajo y era una buena compañía para las conferencias y los cócteles a los que debía asistir. Aunque nada de eso le dije a Albertín, y tras colgar me entretuve mirando el parque y a través de la ventana, a esa hora tan oscuro que apenas podía entrever el lago artificial. Contemplé las obras que me impedían ver los trenes que antes circulaban por la hondonada. En el futuro dejarían de estar presentes en mi vida porque circularían bajo el suelo. Pensé que algo no cambiaría, y era que unos debían seguir circulando en una dirección y los otros en otra. Como la vida misma, me dije. Era un pensamiento simple que no me importa reconocer haber escrito en mi cuaderno. Junto a aquel pensamiento encontraba otra frase, esta redactada con letras mayúsculas. Y la crisis sigue. Volviendo a aquel día, frente a las obras del AVE, pensé en Janine, en Albertín y en Nadine. Incluso pensé en Christine, a la que no había vuelto a ver por el gimnasio. Más adelante coincidí con ella en el Paseo de Gracia. Iba acompañada por el presentador de la televisión autonómica. nos saludamos con las manos, sin detenernos siquiera, pero con una sonrisa limpia y agradable. Me alegré de haberla visto feliz. Con Albertín desaparecida, mi vida cobraba una nueva dimensión. Ni mejor ni peor, eso quise creer. Otro camino surgía en otra dirección distinta. Pensé que Albertín llevaba razón con aquella idea de que sugería su primer documental y que venía a decir que aquello que no está es como si hubiera muerto. Albertín debía morir en mí, como decía ella, que Salinger había muerto aquella primera vez para su público. Salinger è morto, dije, imitando el italiano que utilizaba ella cuando citaba su propio documental, y sabía que aquellas palabras daban fin a una época de mi vida. Me senté en el suelo de parqué de mi estudio. Había olvidado preguntarle por su proyecto de Villa Salinger. ¿Cómo era que se iba a Madrid y no a Nueva York? Ni siquiera me había interesado por la tercera parte de aquel documental que había de llevarnos en descapotable hasta Florida. La muerte del escritor debió de haber revalorizado su trabajo, pero tampoco tenía que preguntarle por eso. Tal vez me fallara la memoria, tal vez fuera cosa del subconsciente. Las dimensiones finitas de Porta. Porta que no quiere decir sus nombres.
Aje.
¿Qué nombre será Aje?
André Gustavo. Lo encontré por ahí en algún momento buscando, pero voy a buscarlo ahora. Porque lo encontré Aje en algún momento.
Bueno, este libro está en Clepsidra.
Totalmente. Sí. No solo ese, ¿ah? ¿Eh? No solo ese. Probablemente si Bruno fuera Clepsidra se impresionaría con la cantidad de libros que no son de Salinger.
que están ahí. Los de Salinger también están.
Oye, los de Salinger también están ahí.
Me pasó leyendo este libro.
Disculpa, Antoni García Porta.
Ahí está. Antoni García Porta. Usted puede preguntar por Antoni García Porta en Clepsidra, puede también visitar clepsidra.cl, puede seguirlos en las redes sociales, en Instagram, poner unas fotos hermosas, además de ir contando cuáles son las últimas novedades, que pueden ir a buscar a Alberto, tú siempre te sabes bien la dirección. José Pedro Alessandri
94.
Eso, José Pedro Alessandri 94, la salida del metro.
Metro Chile-España.
Sí, ahí está. Omar, y siempre a Omar le pone muy emocionado que ustedes le digan que son republicanos. A mí igual, ¿eh? me friquea un poco. Ahora cuando venía del Festival de Cine de Valdivia, se sentó al lado mío el ganador de la competencia nacional.
¿Dónde se sentó al lado tuyo?
Al lado mío en el avión. Diego Acosta, gran película la suya, El Amparo del Cielo. Y se sienta al lado mío, nosotros no habíamos visto de lejos en el festival y no sé qué, no había demasiada gente este año en Valdivia por las condiciones sanitarias, bla, bla, bla. Se sienta al lado mío, me dice Antonella, yo los escucho en La República. Yo, wey, ¿cómo a ver? ¿Qué? Me sabes más de mí de lo que deberías.
No, lo bueno de los republicanos es que son así como una. De verdad son evangelizadores. O sea, por ejemplo, yo tengo. Un taller de libros dentro de la Cosa Nostra. Entonces va una cierta cantidad de gente que se dio todos los martes. Y resulta que hay uno adentro que es fanático de la República. Y entonces empieza siempre a evangelizar al resto. Empieza, no, pero ustedes tienen que escuchar todos los programas, porque están todos los programas. Tienen que ir ponerlos, porque no, oye, no se lo pueden perder. Mi vida cambió. En fin, es increíble.
Oye, a propósito de eso mismo, hicimos hace muchos años al Guardián del Centeno en la República.
Yo ni me acuerdo.
Yo tampoco, o sea, yo me acuerdo que lo hicimos, pero no me acuerdo qué dijimos.
Yo iba a decir ahora, deberíamos hacer el Guardián del Centeno, no solo eso, dije, iba a decir que lamento no haber leído antes el Guardián entre el Centeno.
No, ¿cómo no tuviste en ese programa? Siempre puede pasar eso.
No pude, sí, puede ser.
Ahora, pero, del guardián, Alberto, ¿tú te acordás qué dijimos?
Yo me acuerdo mucho del Centeno, pero del Guardián no me acuerdo de nada. De nada.
Ahora, maravilla. Bueno, eso es lo bueno de que todos los programas estén disponibles en YouTube, gracias a la magia de nuestro amigo Cristiano Teiza, el republicano más republicano de todos, más que nosotros, claramente. También están ahí en iVoox, pueden descargarlos todos, también están en Spotify, entonces como que pueden darse un festín de y acordarnos a nosotros, ¿qué dijimos hace tantos años de algunos de los libros que hemos leído, que ha sido un montón? 400, por ahí vamos, no sé, ya perdimos.
Bueno, hemos contado más de alguna vez esta anécdota, la vamos a contar de nuevo, que incluso llegamos a hacer un libro dos veces sin habernos dado cuenta que lo estábamos haciendo por segunda vez. Y de hecho no me acuerdo cuál fue el libro que hicimos dos veces.
O sea, dejó una alta impresión en nosotros, sin duda.
No, pero solo creo recordar que era o de García Márquez o de Vargas Llosa.
Lo hicimos entero, lo grabamos entero.
¿Y después alguien nos dijo que lo habíamos hecho ya?
Y después nos dimos cuenta.
¡Qué maravilla! ¿No? ¿Cuál de todos más desmemoriado? Menos mal que está Cristiano Teiza, que es el verdadero historiador de esta república. Así que gracias a él. Oye, familia, así y hablando nos tenemos que ir. Vamos, chuta. Muy recomendadas las dimensiones finitas.
Buenísimo.
Sí. Y contarles que un provocador texto escribieron junto Porta y Bolaño, el año 83, se llama Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce.
Mira, mira, hablando de gente que sabe de literatura y que ha leído un par de cosas. Bueno, gracias republicanos por estar, son lo máximo, gracias por comentar, por ser parte, por querernos y por todo. Nos encontramos el próximo sábado.
Adiós.
Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.